Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un día más a Mediodía COPE. La denominada ley trans, impulsada por Podemos, lleva dando vueltas y vueltas durante prácticamente toda la legislatura. Y cuanto más gira, más se tensiona el gobierno de coalición entre el feminismo clásico que ha tenido el PSOE y las propuestas ideológicas que han dado forma a esta ley. Un texto que permite, te recuerdo, entre otras cosas, que un menor de entre 14 y 16 años pueda ir al registro y cambiar de sexo tranquilamente sin que nadie se lo impida. E incluso ya con 12 años también podrían solicitar ese cambio de sexo, pero en este caso con permiso paterno y judicial. En esta ley desaparece cualquier obligación de informe médico o tutela legal. Son menores a los que legalmente no se les puede vender ni alcohol ni tabaco, que no pueden votar, que para irse, por ejemplo, de excursión con su instituto necesitan una autorización de sus padres, pero sí pueden cambiar de sexo. El asunto puede complicarse todavía más si ese cambio va más allá de lo administrativo y se produce una intervención quirúrgica. Entonces, ya es irreversible. Escucha este dato que ha dado esta mañana en Herrera en COPE la doctora Ruth González, psiquiatra del Hospital de Valladolid. El 70% de los hombres y el 50% de las mujeres abandonan el proceso de cambio de sexo porque consiguen encontrar su camino y cambian de opinión. Debe ser una decisión profundamente razonada porque no hay marcha atrás.
¿Tiene vuelta atrás este proceso, el proceso de cambio de readaptación del sexo o del género?
No, nunca. Nunca tiene vuelta atrás porque los cambios se quedan ahí. Lo que están hablando también es ya de la hormonación y de todo. O sea, que los endocrinos están totalmente en contra de que no hayan pasado por unos exámenes y por unas certezas, porque es que una vez que uno se hormona, una vez que uno decide ciertas cosas, ya no hay vuelta atrás.
Y al margen de la cuestión administrativa o política, esta es una de las claves. ¿Hasta qué punto un adolescente de 13, 14 o 15 años tiene claro qué es lo que quiere? Todos hemos pasado por esta etapa y no tenemos nada que ver, desde luego, con las personas que éramos a esa edad, a los 15 años. Seguramente la mayoría ni siquiera nos planteamos la vida igual, ni tomaríamos muchas decisiones que en su día tomamos. Imagínate cuando esa decisión puede implicar un cambio de sexo irreversible. Como ha defendido la filósofa de izquierdas Amelia Valcárcel, miembro del Consejo de Estado, es una de las leyes más peligrosas que se han llevado al Parlamento. Una ley complicada, con muchas lagunas, muy cuestionada incluso dentro del propio gobierno y del feminismo de izquierdas. Una ley que habría que revisar y estudiar a fondo para que no responda únicamente a criterios ideológicos. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas este jueves que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, la Audiencia Nacional mantiene la expulsión del marroquí detenido por la policía por su radicalidad en España. La Policía Nacional mantiene que la mera presencia de este individuo en Tarragona había disparado el extremismo a la zona. El independentismo catalán había intentado suspender esta expulsión que está prevista precisamente para hoy. Y todo preparado en Bruselas para una nueva cumbre europea. El objetivo es encontrar alternativas que permitan reducir los altos precios de la energía que pagamos desde hace más de un año. Y todo en el contexto, ya sabes, de la guerra de Ucrania. Finalmente, no se acordará un tope al precio del gas como pedía España y otros socios europeos. A ver qué nos llega desde Bruselas. Y siguen las lluvias en España. La borrasca Armand, que así se llama, será la primera que deje fuertes precipitaciones en los próximos días. Ahora mismo, 13 comunidades están en alerta por lluvias y fenómenos costeros. Además, este jueves se están registrando vientos hasta 100 kilómetros por hora en Galicia, Castilla y León, La Rioja y Madrid. Y Manos Unidas lamenta que el hambre duele, pero que duele mucho más la indiferencia ante ella. En la Semana contra la Pobreza, esta organización denuncia que 820 millones de personas sufren hambre y 3.100 millones no pueden acceder a dietas saludables, mientras el hambre se ha incrementado en 150 millones de personas desde antes de la pandemia.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy se cierra la jornada de Liga con el Barça-Villarreal.
A las 9 de la noche en el Camp Nou se cierra la jornada con el Barça-Villarreal. Situación comprometida para el equipo de Xavi, que ahora está a 6 puntos del Real Madrid después de que los de Ancelotti ganaran en casa del colista, el Elche, por 3-0. De ese partido sale como triunfador Fede Valverde, que con el de ayer lleva 6 goles esta temporada. Es uno de los centrocampistas de moda, hablan Valverde y Ancelotti.
Federico lo está haciendo muy bien. Es un jugador que a mí me sorprende un poco, porque en este momento está haciendo bien todo. Aspecto defensivo, ofensivo, los golpeos, las carreras. Es verdad, si tú tienes que pensar a un interior moderno, tú piensas solamente a Valverde en este momento.
Él ya la dijo, tenía que pasar la cifra de 10 goles. Bueno, estoy concentrado para hacerlo. Es una presión buena, linda. No quiero tener la culpa de que se retire el entrenador. Pero bueno.
Dos noticias más de fútbol. Venimos contando que el jueves que viene está convocada una asamblea en la Liga para estudiar un paro patronal en primera y segunda que afectaría la jornada del 28 al 31 de octubre por las modificaciones en la ley del deporte. Y el seleccionador Luis Enrique dará la lista de convocados para el Mundial de Qatar el próximo viernes 11 de noviembre.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Una mujer de 24 años cruza la entrada del hospital de Basurto y llega hasta el pabellón de maternidad. Después se cuela en una habitación disfrazada con un pijama blanco del hospital, haciéndose pasar por sanitaria. Y con la excusa de tener que hacerle unas pruebas al bebé, secuestra al recién nacido que se lleva de la habitación. Bueno, pues esto no es ninguna película, ningún argumento de cine, sino es lo que ha ocurrido esta noche en Bilbao, en ese escenario, el Hospital Universitario de Basurto. Eran las 9 de la noche cuando esta mujer se llevaba en sus brazos al pequeño Aimar, supuestamente, como decíamos, para realizarle unas pruebas médicas. Lo había intentado antes sin éxito en otras habitaciones, se había intentado ya llevar a otros bebés, como ha confirmado el consejero de Seguridad Ciudadana del País Vasco, Josu Erkoreka.
La mujer se ha movido por el hospital y que ha abierto algunas puertas de algunas habitaciones, aparentemente con intención. Que quiero decir es solamente que no hay constancia de que fuera deliberada y exclusivamente en búsqueda de este niño, ¿no? Que probablemente hizo otros intentos con otros bebés.
Fue cuando los padres vieron que esta supuesta sanitaria tardaba mucho en volver, cuando dieron la voz de alarma a los médicos y empezaron a buscarla por todos los rincones y por los alrededores del hospital. Avisaron inmediatamente después a la policía vasca, la Ertzaintza. La mujer ha sido detenida esta mañana sobre las 10:30. Desde el principio fue identificada gracias a las cámaras de seguridad a las puertas de este hospital. Unas imágenes en las que podía verse perfectamente a esta mujer que llevaba una bolsa blanca donde seguramente llevaría al bebé. Imagínate a esos padres lo que han tenido que pasar en estas horas en las que estaban sin su hijo, en las que alguien, una mujer, una supuesta sanitaria, había secuestrado a su recién nacido. Una pareja, además de treintañeros de Durazgo, que eran primerizos. Han pasado, sin duda, pues la noche más larga de su vida, la peor noche de sus vidas. 14 horas sin su bebé, porque no ha sido hasta las 8 de esta mañana cuando Aimar ha sido localizado. Lo han encontrado en un felpudo a las puertas de una vivienda situada en la Plaza del Carmen, en el barrio de Santutxu, hasta donde nos vamos a continuación, porque allí está nuestro compañero de COPE Bilbao, José Luis Martín. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, como decíamos, la presunta secuestradora abandonó al bebé, Aimar, a las puertas de una casa, en ese barrio donde te encuentras, después de estar deambulando toda una noche. ¿Qué te han podido contar los vecinos de esa vivienda y de ese barrio?
Pues la verdad, Pilar, que están impactados y sin acabar de creerse lo que ha ocurrido esta noche. El caso es que desde primera hora la presencia ya de ambulancias, agentes de policía han puesto en alarma a toda esta zona, a todo el barrio. Todo comenzaba cuando Alicia, vecina del octavo piso del número 26 de esta Plaza del Carmen en el barrio de Santutxu, abría su puerta para encontrar al bebé en el felpudo. Inmediatamente daba la alarma. Nos contaba lo ocurrido su hijo.
He encontrado mi ama al bebé. No, nos han tocado el timbre a las 8 de la mañana, más o menos. Ha abierto la puerta y el bebé en el felpudo tirado. Se ha puesto a gritar, llama a la Archaina, que ha aparecido el bebé. Han tardado ni un minuto en llegar y perfecto. O sea que se encontraba perfecto.
Todo ha ocurrido, como escuchábamos, poco después de las 8 de la mañana. En torno a las 8 y media en concreto ha sido cuando las ambulancias desplazadas hasta el lugar trasladaban al bebé hasta el hospital junto a sus padres.
Bueno, estamos hablando de ese barrio bilbaíno en el que los vecinos te han confirmado, José Luis, que conocían a esta mujer, que esa mujer vivía allí.
Sí, así es. Se trata de una joven de unos 24 años, como decías también al principio, de complexión fuerte y también pues bastante conocida aquí en el barrio. Su detención ha caído como un jarro de agua fría entre quienes más cercanamente la conocían. De hecho, no se la acababan de creer, especialmente entre sus conocidos, que incluso hoy nos contaban lo feliz que había sido en las últimas semanas, los últimos meses, porque iba a ser madre. Un embarazo del que al parecer no hay ninguna constancia de su existencia. Nekane, hemos hablado con Nekane, una de sus amigas.
Pues no, porque supuestamente tenía una cartilla de embarazo. Hace 3 días que habíamos estado con ella y nos dijeron que estaba a punto de dar a luz, que de hecho que había ido a comprar un carro, que lo habían pedido por Amazon, que ya tenían todo preparado. La abuela estaba súper contenta porque iba a ser una niña y ya te digo que nos hemos quedado todos alucinados.
Bueno, un sentimiento que comparten todos los vecinos de este barrio, aunque no ha sido aquí, Pilar, donde ha sido detenida esta presunta secuestradora, ha sido detenida en el barrio de Zorroza, bastante alejado de aquí, en donde al parecer había residido también hace unos años.
Bueno, pues gracias, José Luis, por toda esta información desde ese barrio de Santucho, donde ha sido localizado, afortunadamente en buen estado, este chiquitín, este recién nacido que había sido secuestrado anoche desde ese hospital de Basurto. Gracias, José Luis.
Hasta luego, Pilar.
Afortunadamente la historia ha terminado con un final feliz. No es la primera vez, por cierto, que sucede allí en el País Vasco, sin salir de esta comunidad autónoma, pues dos casos ocurridos en 2012 y 2014 en el hospital de Donostia llevaron al Servicio Vasco de Salud a aprobar un protocolo para minimizar precisamente eso, el riesgo de separación accidental o robo de bebés. Este protocolo está vigente para todos los hospitales de la comunidad autónoma. Desde entonces, cada vez que un niño nace en cualquiera de los centros sanitarios, se le identifica con un código que se inserta en la pinza de su cordón umbilical y en dos pulseras que colocan en su muñeca y tobillo. La norma también fija que todas las pruebas al recién nacido deben realizarse en la propia habitación de la madre o, en caso de no poder hacerse en la habitación, pues deben ser los padres o un familiar autorizado los que acompañen en todo momento al bebé y al personal sanitario. Y esta información se facilita a través de un folleto informativo. Gotxone Sagardui es consejera de Salud del Gobierno Vasco.
Todas nuestras pacientes, sean el servicio en el que vayan a ser atendido, se les facilita por parte de nuestros profesionales la información relativa al proceso al que se van a someter, como puede ser en este caso el proceso de un parto.
Pero claro, lo que decimos, esto no deja de ser un protocolo informativo plasmado en un folleto que las familias, los padres, lo pueden leer o no lo pueden leer. Y entonces no tienen constancia de que hay un protocolo de seguridad y que exige esto, que los padres o que algún familiar acompañen siempre en todas las pruebas al bebé, siempre y cuando éstas se realicen fuera de la habitación. De momento, para esta tarde se ha fijado una reunión de la Comisión de Seguridad del Paciente para analizar todo lo sucedido y ver en qué han podido fallar los distintos protocolos, no solamente al que nos referimos, sino también a los de seguridad. Pues estamos ya en la 1:13 de la tarde. A esta hora se sigue buscando la avioneta contra incendios a la que ayer por la tarde se le perdía la pista. Por la mañana, a las 11, había despegado de la base de Doade, en Lugo, y se dirigía a Córdoba, donde se encuentra la empresa propietaria del aparato. Lo último que se sabe, gracias a las antenas de telefonía móvil, es que podría encontrarse en el triángulo de las provincias de Orense, Zamora o León. En esa zona es precisamente donde se están llevando ahora mismo las labores de búsqueda. La avioneta es monoplaza, solo viajaba el piloto con el que se perdió el contacto a las 7:30 de la tarde cuando sobrevolaba la zona de Orense. En ese momento dejó de responder a la radio y ya el aparato, la avioneta, no aparecía en ningún radar. Al parecer las condiciones climatológicas adversas le hicieron dar la vuelta y su intención era regresar a la base en gallega de Lugo. Todos los trayectos aéreos tienen un plan de vuelo en el que se tiene que informar. Primero del número de pasajeros, cuántos pilotos van también en la aeronave, el combustible que lleva, la hora estimada de llegada al aeropuerto de destino. Es una información además que se tiene que ir actualizando si hay algún tipo de cambio, como en este caso que se tuvo que dar la vuelta por culpa del mal tiempo. Miguel Caparrós es director de formación de control aéreo en la Escuela de Pilotos de Jerez de la Frontera, en Cádiz.
Pues en este caso se hace un recálculo, ¿no? De hecho, el piloto informa al control aéreo de que se vuelve al aeropuerto de salida y la hora estimada. Hay un procedimiento que se llama ALEFA, INCERFA o DEPRESFA. Entonces, si un avión no ha llegado dentro de la media hora que tenía prevista al aeropuerto, pues entonces se activa un protocolo. Desde el aeropuerto empieza a llamarse al centro de control con el que el avión se había comunicado anteriormente e intenta averiguarse la razón por la cual el avión no ha aterrizado.
Si pasa esa media hora y todavía no ha aterrizado el avión, es cuando se avisa a los servicios de emergencias y comienzan a partir de ese momento las tareas de búsqueda. Pero no es frecuente, pues esto que ha sucedido, que un avión no dé señales o desaparezca del radar.
Lo normal es que el avión haga su vuelo de manera habitual y en el caso de que haya podido aterrizar de manera abrupta en un sitio donde no le correspondía, es que se localice. Se puede localizar ya sea a través de incluso de la señal de teléfono del piloto, pero no es lo habitual que no se localice. Cuando ocurren estas situaciones, suele pasar en zonas que son de difícil acceso, zonas montañosas, incluso donde nadie ha podido ver que el avión ha podido tener una colisión. Todo avión que sale en el aire tiene lo que se llama un respondedor, que es un código numérico que se le asigna y en el cual sirve al control aéreo para identificar tanto su posición, altura, velocidad y de informaciones de diferente tipo, o sea, al control aéreo para saber en dónde se encuentra localizado. Después es verdad que los aviones tienen unas balizas, que esas balizas lo que hacen es, en caso de accidente o en caso de colisión, esas balizas se activan y permiten localizar la situación en la que se encuentra el avión. Si en este caso no se localiza, puede ser porque no se ha activado, hay un problema de fábrica o simplemente la señal por cualquier razón no se está transmitiendo.
Lo que más dificulta que se localice un avión o una avioneta suele ser el tipo de terreno y la orografía en esa zona donde se está buscando. Es abrupta en el lugar, como te digo, en el que se está rastreando. A eso hay que sumar el mal tiempo, lo que está complicando la búsqueda que se está llevando a cabo desde el aire. Y este jueves hemos conocido también la última canción de Shakira, una canción que había generado muchísima expectación. Una canción en la que, como vas a escuchar a continuación, lanza más de un dardo a su ya ex, el futbolista del Barça, Gerard Piqué.
Fue culpa tuya y tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. Lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos, y lo peor es que no fue culpa tuya ni tampoco mía.
Monotonía, así se llama este tema que Shakira canta junto a Ozuna, un tema en el que habla de su sonora ruptura. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía, ¿con qué canciones relacionas tú algún momento de tu vida? Pueden ser de amor, de desamor o de cualquier otro tipo, de otro tema. Pero esas canciones con las que te has identificado en un momento dado. Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope. Te lo recuerdo, 637-230000. Te lo repito, 637-230000. ¿Cuáles son esas canciones de tu vida? Y yo no sé si conoces la alarma de Movistar Prosegur. Es la alarma que te da pues la seguridad que necesitas, porque si hay una intrusión lo detectan y te avisan en menos de 29 segundos y si fuese necesario llaman por ti a la policía. ¿Que olvidas conectar tu alarma? No pasa nada, te avisan para hacerlo aún lejos de casa y el servicio acuda. Un vigilante guarda las llaves de tu casa para que puedas entrar si las has olvidado. Contrata ya la alarma de Movistar Prosegur desde 9,90 euros al mes durante 4 meses, sin cuota de alta y con instalación gratuita, seas del operador que seas. Disfruta la alarma, que es mucho más. Hasta el próximo 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-226-600, 900-226-600.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Pero aquí el Uriarte repasa la actualidad con diligencia y buen talante. ¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Pues empiezo recordando que hoy es el Día Mundial contra el Dolor. Esto me recuerda a la gente que dolor que escucha, dolor que adquiere para sí mismo. ¿Cómo vamos esta mañana en asuntos de dolores, el equipo?
Bueno.
Los de todos los días. Que llame alguien al que no le duela nada y no llamaba a la gente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Padano, un sentimiento italiano.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Puede que al escuchar estos acordes, estas notas, sientas que estás en un auditorio. Pero si te digo que las manos de este pianista pertenecen a una persona que no tiene casa y que lleva viviendo por las calles de Barcelona nada menos que desde 2012, pues quizá te sorprenda, ¿verdad? Como nos ha sorprendido a todos nosotros. Este hombre se llama Dragomir Atanasov, Don Chef, tiene 50 años, aunque por su aspecto y su ropa sucia, la verdad que aparenta algunos más. Lleva el pelo largo, la barba abundante, espesa. Con sus uñas, igual de largas y descuidadas, acaricia de esta forma tan bonita y elegante como escuchas las teclas del piano del hall del Hospital Clínic de Barcelona. Cada tarde, sin excepción, desde hace ya unos cuantos meses. Su aspecto es idéntico al de las 1.231 personas que duermen al raso en la ciudad condal. Drago nació en Bulgaria en 1972. Llegó a tocar para el periódico La Vanguardia y dice que frente al teclado se convierte en otra persona. Gracias a la música consigue olvidarse de todo. Una persona que ante el piano y por el tiempo que dura una canción deja de ser invisible para la sociedad para ser observado por un auténtico público. Llegó a la ciudad sin saber ni una sola palabra de castellano y aprendió el idioma, fíjate, en 3 meses, viendo una televisión Philips con subtítulos a través de la cristalera de un comercio. Y un día fue a parar con el imponente y sonoro instrumento que Abel Coll, el presidente de la asociación Pianos Vius, colocó con tanto cariño en el vestíbulo de ese hospital barcelonés.
Y algunos sitios así que se nos ocurría pues eran por esas residencias de ancianos o hospitales, sitios donde viéramos que un poco que la gente, básicamente sitios donde hay emociones, que al tocar ves que la gente pues le llega la música y que lo agradecen, ¿no?, de alguna forma.
Una iniciativa que empezó cuando su mujer y él salían a tocar al balcón su piano para hacer pues un poquito más ameno el confinamiento a los vecinos durante el estado de alarma en el inicio de la pandemia, acuérdate. Pues lo que hicieron fue crear esta asociación sin ánimo de lucro que busca hacer de la música un hilo conductor con el que coser un poco las heridas de todos los que se paran a escuchar la música generosa de quien se sienta a tocar estos pianos. En concreto, ese en particular, el del Hospital Clínic de Barcelona, que además tiene el poder de juntar ante las mismas teclas a los protagonistas de esta historia que hoy te estamos contando. Kelly también coincidió con Drago, en ese mismo piano. Fue una tarde cualquiera de un miércoles cualquiera. Una de las muchas que destina a tocar el piano para los familiares y enfermos en el vestíbulo de este centro sanitario, llegando a compartir incluso el teclado.
Y estaba este chico, digo, pero bueno, a lo mejor me deja tocar un rato. Me acerqué, empecé a tocar una pieza, empecé a tocar otra, y yo, oye, esta es mía, bueno, a ver, ¿cómo es tuya? A ver, si me puedo incorporar. Estaba tocando, como más o menos calculé que estaba en sol mayor, digo, ah, entonces, como era suya, estaba improvisando, pues metí yo, empezamos a tocar a cuatro manos.
Pues el piano lo tocaban a cuatro manos. Es Kelly Arrontes, natural de Barcelona, y también precisamente una habitual de este hall. Ella es artista plástica y visual y es una de las muchas pianistas que ha aprovechado esta bonita iniciativa de Pianus Vivus. Su particularidad, pues que es invidente y ha aprendido a tocar el piano hace poquito. Hace solamente dos años aprendió como un hobby y ahora se ha convertido en terapia de muchos de los enfermos y familiares que por cuestiones médicas, por cuestiones de salud, se encuentran allí, en ese hospital.
Un señor vino llorando y me dice, sí, me has emocionado de verdad. Tengo aquí ingresada a mi mujer que está muy mala, la han operado, y este rato que está tocando ha sido el mejor momento de toda la semana. Pues solo por eso, ¿entiendes? Ya vale la pena.
Tanto le ha valido la pena que su generosidad ha conseguido un premio muy especial que ni ella misma se esperaba, nada menos que una beca para seguir estudiando piano.
Si no es por ese piano, no me había atrevido a tocar en público, me había atrevido a grabar, a hacer la grabación que hice para la beca. Entonces hice una grabación para la beca y la beca me la dieron, estaba alucinando.
Que un piano podía reunir tanto talento junto y tanto talento además desconocido, anónimo, porque la historia de Kelly no es la única. La pieza que estamos escuchando también se ha interpretado en el Clínic de Barcelona, en ese hospital, pero esta vez la interpretó Mauricio, un niño de tan solo 11 años que toca como los ángeles y que ha convertido sus visitas a este centro hospitalario en una cita más de su agenda. Tanto es así que en una de sus audiciones para los pacientes y enfermos del hospital, este niño también coincidió con Drago, el pianista sin techo del que te hablaba al inicio de esta historia. Entre notas musicales coincidieron talento y pacientes, a los que este pequeño también ha conquistado. Así nos lo cuenta Ana, la madre de este jovencísimo músico.
Como siendo mi hijo y yo, porque yo voy mucho con el niño, somos nosotros los que debemos crear las redes de que alguien se pare y escuche al niño. Pues no, viene y dan las redes al niño, muchas gracias, con los ojos vidriosos, muchas gracias, porque claro, cuando alguien está pasando por un momento duro, oír una música tan bonita, pues claro, te ablanda y te aflora todo lo que tienes dentro.
Otros niños piden a sus madres ir al parque o a los recreativos. Mauricio, en cambio, lo que siempre ha pedido es ir a tocar para reconfortar a otras personas y especialmente ahora a los pacientes del hospital.
Y le digo, ¿nos vamos ya? No, mamá, es que me sabe mal. Me dice, y claro, yo digo, ¿cómo que te sabe mal? ¿Qué significa me sabe mal? Digo, mamá, es que me sabe mal porque siente, ¿no ves que quieren escucharme? Sabe mal como diciendo, como si yo les hago un bien y si me voy ahora me sabe mal. Me están dando las gracias porque lo están pasando mal, les estoy ayudando, pues yo quiero seguir ayudándoles en ese sentido.
Un gesto precioso que dice mucho de la clase de niño que está educando Ana y que gracias a esta asociación y a este proyecto, Pianus Vivus, puede darse a los demás de la forma en la que mejor sabe hacerlo.
El vínculo con el hospital clínico, con el Pianus Vivus, viene de ahí, porque nos parece una idea maravillosa que sea algo que acerque la música a todo el mundo, que no sea el piano algo elitista, porque para nosotros no es algo elitista, nosotros somos una familia normal, el niño ha salido músico.
Y cuando un niño sale músico, pues seguramente nada le para. Tres vidas, ¿eh? Te acabamos de contar. Drago, Kelly y Mauricio. Tres formas de vivir y de entender la música, pero un mismo teclado para un único propósito. Alimentar el alma de todos los que escuchan, porque ya sabes que la música es para el alma, lo que la gimnasia para el cuerpo.
Fue culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía.
Yo sabía que esto pasaría.
Bueno, y la cosa va de música, aunque esta es completamente diferente, ¿eh? Esto que estás escuchando ahora mismo es la última canción de Shakira, en la que, si escuchas atentamente, pues lanza algún que otro dardito, ¿eh?, a su ya ex, el futbolista del Barça, Gerard Piqué. Monotonía, así se llama este tema que canta junto a Ozuna y en el que habla de su sonora ruptura. Y sobre esto te preguntamos hoy a ti, oyente de Mediodía Cope. ¿Con qué canciones relacionas algún momento de tu vida? Pueden ser de amor, de desamor o de cualquier otro tema o asunto, ¿eh? Pero esas canciones con las que te has identificado en un momento dado, has dicho, ¿eh? Eso me identifica. Pues queremos escucharte como siempre a través del 637-230000. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Afortunadamente ya está en brazos de su madre y se encuentra además sano y salvo. Hablamos de Aymar, el recién nacido que a primera hora de esta mañana ha sido localizado sin pañal y envuelto en una toalla sobre el felpudo de un octavo piso de un edificio del barrio bilbaíno de Santutxu. Casi 14 horas después de haber sido secuestrado por una mujer de 24 años que, vestida de sanitaria, entraba anoche en la habitación del hospital de Basurto diciendo que se lo tenía que llevar para practicarle una prueba médica. La supuesta secuestradora ya ha sido detenida, habría engañado a todo su entorno diciendo que estaba embarazada. Nekane, vecina del barrio, la conoce de toda la vida.
Pues no, porque supuestamente tenía una cartilla de embarazo. Hace 3 días que habíamos estado con ella y nos dijeron que estaba a punto de dar a luz, que de hecho que había ido a comprar un carro, que lo habían pedido por Amazon, que ya tenían todo preparado. La abuela estaba súper contenta porque iba a ser una niña.
Pues
nos hemos quedado todos alucinados.
Después de este secuestro de este bebé en el hospital de Basurto, esta tarde se reúne la comisión de seguridad del paciente de ese hospital que ya se está planteando cambiar los protocolos. Van a analizar todo lo que ha pasado y para evitar principalmente que una acción así, que un secuestro así, se pueda realizar en el futuro. Y más cosas. Los españoles debemos a los bancos más de 490.000 millones de euros en hipotecas que se firmaron a tipo variable. Ahora, y ante las malas previsiones económicas y la subida de los tipos de interés, las entidades ya están ofreciendo a los clientes renegociar la deuda. La previsión es que aumenten los impagos en los próximos meses. Óscar Martínez es el presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios.
Todavía se puede llegar a buenos intereses en el interés fijo y yo creo que todavía se puede negociar con los bancos e intentar cambiarlo. Te da mucha tranquilidad el saber que no te van a modificar las cuotas.
Hablamos también de la luz porque hoy pagamos de media el megavatio hora o a 88 euros. El precio se ha reducido en más de un 20% en las últimas 48 horas. Pero este alivio que llega a los hogares no se está reflejando, sin embargo, en la industria, porque sus contratos están vinculados al gas holandés, el de referencia en Europa, cuyo precio multiplica por 4 al de referencia en España. Sectores como la cerámica esperan cerrar el año duplicando los costes energéticos. Alberto Echevarría, secretario general de Aster, su patronal, nos ha contado que la situación ya es insostenible.
Las fábricas están parando para no arruinarse, básicamente, porque cuanto más produces, más pierdes, ¿no?, en estas condiciones. Hay empresas que ya han presentado ERES, más de 450 personas han perdido el empleo y tenemos más de 7.000 personas en ERTE.
Por cierto, que ya ha terminado la reunión que han mantenido en Bruselas Pedro Sánchez y el primer ministro portugués Antonio Costa con el presidente francés Emmanuel Macron. Han abordado la necesidad de poner en marcha el gasoducto del Midcat. Y a las 3, pues va a comenzar una nueva cumbre de la Unión Europea, donde van a ultimar nuevas medidas que permitan aliviar la factura energética. Y hablamos también de la conocida como Ley Trans, que entra en su trámite parlamentario. Unidas Podemos, el partido que ha impulsado esta ley, está vigilando con lupa, mirando todo lo que vaya a pasar, no ya para que PP o Vox propongan cambios o enmiendas totales, no, eso ya se da por hecho, por descontado. Lo que pretende Podemos es que el propio PSOE, su socio en el Ejecutivo, no introduzca cambios en la ley que ha convertido en su gran proyecto político y, sobre todo, ideológico. Y es que la ley trans está dividiendo profundamente al Partido Socialista. No han sido pocas las voces que desde el socialismo han defendido el feminismo clásico y esas mismas voces llevan tiempo advirtiendo de los peligros de la nueva ley que plantea Podemos. Uno de los argumentos es que la condición de mujer no puede reducirse a un mero acto administrativo al cambiar de sexo delante de un funcionario, que eso trivializa y distorsiona una lucha de años por los derechos de la mujer. Frente a esto, el sector de Podemos presiona por sacar adelante la ley sin tocar una coma. ¿Y qué dice el proyecto de ley? Bueno, por ejemplo, que un menor de entre 14 y 16 años pueda ir al registro y cambiar de sexo por su propia voluntad, solamente con la presencia de los padres o tutores legales, e incluso que con 12 años también podría solicitar ese cambio de sexo, aquí sí con permiso judicial. En esta ley, por cierto, desaparece cualquier obligación de informe médico. Solamente esta cuestión administrativa es ya un debate que se amplía cuando ese cambio de sexo pasa a ser físico mediante la hormonación y una intervención quirúrgica. Un proceso, además, que una vez realizado no tiene ya marcha atrás. Son muchas también las voces que desde el ámbito clínico, desde el ámbito médico, están pidiendo considerar un aspecto clave de la ley: la edad a la que se permite abordar el cambio de sexo, la madurez, en definitiva. Si esos chicos o chicas con 14, 15 o 16 años tienen suficientemente claro que pueden tomar una decisión que es irreversible.
Porque en la adolescencia, una de las características que tiene es la impulsividad y el cambio de un día para otro. Es que eso es la adolescencia, el irse encontrando, el alejarse de verte reflejado con tu familia, verte reflejado en tu grupo social.
Es la doctora Ruth González, psiquiatra del Hospital Clínico de Valladolid. Ha explicado esta mañana en Herrera en COPE, lo ha explicado además muy bien, que el 70% de los hombres y el 50% de las mujeres abandonan el proceso de cambio de sexo porque cambian de opinión. Esta especialista apelaba además a que muchos de estos adolescentes puedan verse arrastrados por las corrientes temporales, en definitiva, por una moda.
Y sobre todo porque hay un efecto moda. Cuando tú te notas aislado, cuando has tenido un problema y tú te encuentras amparado porque tú tienes un disconfort contigo en un grupo de amigos donde hay trans y te ves reflejado, al final hay un seguimiento de corriente.
Pues la ley, como estamos escuchando, plantea muchas dudas éticas, pero también jurídicas, y si no se toca en esta tramitación parlamentaria, posiblemente se acaben abriendo varios caminos en los tribunales. Por ejemplo, en la desprotección que este proceso puede suponer para los menores.
Si en esa adolescencia les dejamos decidir solos a ellos, en un acto de que yo voy y un señor del registro civil es el que me tiene que informar, esto va a ser un desastre para ellos. Va a ser una desprotección. Y además de que mucha gente va a poder entrar, va a cambiarse y luego va a darse cuenta que no es. ¿Y ahora qué hacemos?
Políticamente el gobierno se encuentra ahora mismo en un atolladero, en un pulso con Podemos y el feminismo clásico del PSOE. Y en medio Pedro Sánchez en la estrategia de dejar pasar el tiempo. La primera mitad del siglo XX, pues siempre la vamos a recordar como un periodo de guerras en toda Europa. La Revolución Rusa, las dos guerras mundiales, la guerra también, la Guerra Civil Española. Al mismo tiempo, se trató en toda Europa de un periodo de persecución religiosa en el que se destruyeron cientos de templos, objetos de significado religioso, patrimonio también artístico y documental, y se coartó la libertad religiosa de millones de personas, miles de ellas acabaron siendo asesinadas. Este sábado en Madrid, 12 de estas personas serán beatificadas. Se trata de 6 sacerdotes y 6 hermanos de la Congregación del Santísimo Redentor, fusilados en Madrid en el año 1936.
Mártires que van a ser beatificados son 12 redentoristas que vivían en las dos comunidades que los redentoristas teníamos en 1936 en la ciudad de Madrid.
Lo cuenta el sacerdote encargado desde 2006 de la investigación de los hechos, el padre Antonio Manuel Quesada. Un proceso de investigación que en realidad ya había comenzado 70 años antes, el día siguiente a los asesinatos, cuando los pocos redentoristas que quedaron en Madrid pues empezaron a recoger testimonios de amigos y conocidos de las víctimas.
Un material recogido por las personas que habían convivido con ellos, escondidos y trabajando en el apostolado clandestino. Ellos habían recogido casi los rumores que le había contado, oye, pues tal día pasó esto al padre tal día pasó esto al hermano tal.
La fase local de la investigación terminó en 2007 y el padre Quesada consiguió presentar en Roma los testimonios de 21 testigos y 380 documentos sobre el asesinato de estos 12 redentoristas. Vamos a conocer alguna de sus historias. Manu Torralba, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Durante esa investigación se consiguió documentar los últimos días de las vidas de sacerdotes y religiosos, como el padre Ángel Martínez Miquelez, que estaba destinado en una de las dos comunidades que tenía esta congregación religiosa en Madrid en el año 36, la del barrio de La Latina.
Sí, la Basílica Pontificia de San Miguel, que está en La Latina, muy cerca de la Plaza Mayor. Los redentoristas son una congregación misionera que se dedica principalmente a evangelizar por los pueblos a pastores y campesinos. A eso se encargaba precisamente el padre Ángel, nacido en Funes, Navarra, en 1907. Ingresó en la congregación en 1925 y 11 años después, en el 36, cuando llevaba poco más de 12 meses destinado en Madrid, lo arrestaron a la salida de misa. Tenía solo 29 años. Una de las 12 familiares de Ángel Martínez Miquelez, que va a estar presente en esa beatificación del sábado en la Almudena, es Ana María Martínez.
Cuando ya estaba la cosa muy fea, una familia les ofreció el piso para que fueran allí a refugiarse. El día 20 de julio terminaron la misa y nada, enseguida de salir de casa los detuvieron un grupo y les dijeron que eran fascistas y dijeron ellos no, somos religiosos.
De allí se los llevaron, pero no sabemos dónde llegaron a matarlos. Me contaba Ana María que una de las mayores penas que han tenido siempre en su familia es no saber dónde se encontraban los restos. Eso fue así hasta que después de prestar su testimonio en el proceso de canonización, el padre Quesada los llevó a una fosa común y les dijo, por fin, que ahí descansaban los restos de Ángel Martínez Miquelez.
Bueno, lo teníamos siempre como santo, ¿eh? Era una persona callada, muy buena persona, tenemos unas cartas preciosas, como la letra ya estaba un poco, ya que no se entendía mucho, las ha hecho a máquina y muy bonitas.
Y también está el caso del hermano Rafael Peria Pinedo, que estuvo un tiempo escondido por las casas del barrio hasta que finalmente lo apresaron. Pero en este caso poco se sabe, ¿no, Manu?, de cómo murió.
Sí, su sobrino Julián Perea, que también pertenece a la Congregación de los Redentoristas, nos cuenta que Rafael nació en Múrita, Burgos, en 1903 y que estuvo como hermano desde 1923. Allí fue cocinero, portero y sacristán. Bueno, 13 años después, en 1936, salió de la residencia que los redentoristas tenían en Chamberí y comenzó a esconderse en las casas de los vecinos por miedo a que lo apresaran. En septiembre de ese mismo año lo encontraron y se lo llevaron preso. Tenía 33 años. Solo sabemos que su cadáver fue recogido, el 3 de noviembre en la Ciudad Universitaria de Madrid.
Pues no le conocí. Todo lo que me contaron sus padres, o sea, mis abuelos, fue centrado sobre todo en su carácter muy alegre, muy comunicativo, pues escogió la vida misionera. Hasta el día 2 de noviembre, que fue cuando unos milicianos lo cogieron preso.
Otro hermano redentorista que será beatificado este sábado es Gregorio Zugasti. Nació en 1884 en Navarra, en el pueblo de Murillo de Yerri, y entró en la congregación en 1912. Él sí estuvo muchos años en la comunidad del barrio de Chamartín.
52 años tenía cuando lo llevaron preso, y fue por no querer dejar solo al hermano Nicesio, que ya era un anciano. Gregorio era un hombre grande y corpulento, y siempre intentó vivir conforme a sus creencias, por eso no le importó morir como un mártir. Su sobrina nieta, Carmen, asegura que Gregorio Zugasti era una persona muy trabajadora y caritativa.
El tío Gregorio tenía 6 hermanos más, uno de ellos también era redentorista, se llamaba Julián. Podía haber estado escondido en 1000 sitios, pero el hermano Nicesio estaba enfermo y ciego y quiso estar con él sin abandonarlo. No le importaba morir mártir y pensamos que al final pues fue fusilado.
Tanto el hermano Nicesio como el hermano Gregorio murieron en agosto del 36, pero no fue hasta 1940 cuando los sacaron de esa cuneta y los enterraron en el cementerio de la Almudena.
Pues son 3 de las historias de los 6 sacerdotes y 6 hermanos redentoristas que van a ser beatificados este sábado en Madrid. Manu Torralba, gracias.
Gracias, Pilar, hasta luego.
Pues estamos ya en la 1:43 de la tarde y como siempre, como cada día aquí en Mediodía, vamos a escuchar a continuación la reflexión de José Luis Restán.
¿Qué tal, Pilar? El pasado 15 de octubre fue detenido en el aeropuerto de Asmara, la capital de Eritrea, el obispo de Segeneiti, Abune Friker Mariam Agos, que regresaba a su país tras realizar un viaje a Europa. El gobierno eritreo no ha explicado los motivos, pero el obispo se había pronunciado públicamente en contra de la participación de Eritrea en la cruel y olvidada por nosotros guerra que enfrenta al ejército etíope con los rebeldes de la provincia de Tigray. Fikre Mariam se había atrevido, en un país que sufre una férrea dictadura, a pedir a sus fieles que no se aprovechen de los bienes robados por el ejército a la población de Tigray, que luego son vendidos en los mercados de Eritrea. Esta detención no es un hecho aislado. La persecución a la Iglesia Católica es constante desde hace meses, y el motivo es claro. Los cuatro obispos del país han expresado de manera reiterada su preocupación por la situación y el sufrimiento de su población a través de una serie de cartas pastorales. La suya es la única voz que se levanta contra un gobierno despótico que ha respondido limitando progresivamente las actividades sociales y caritativas de la Iglesia y nacionalizando las escuelas y centros de salud de titularidad eclesial, así como el Instituto Agrícola de los Hermanos de la Salle y el Instituto Técnico de los Salesianos. La persecución no es algo del pasado, sino un hecho bien presente, con diversos grados y modalidades. A veces la protagonizan los gobiernos, como en Nicaragua, Corea del Norte o Eritrea. En otros casos son grupos terroristas o ligados al narcotráfico, como sucede en Nigeria, Burkina Faso o México. El cristiano nunca la desea, pero sabe que de un modo misterioso acompaña el camino de la Iglesia en la historia. La denunciamos y cuando es posible la combatimos, pero no nos asombra demasiado porque el discípulo no puede ser más que su Señor.
Y ya sabes que hoy estamos escuchando también música aquí en Mediodía COPE, concretamente la canción, la última canción de Shakira, en la que pues lanza algún que otro mensajito, a su ex, el futbolista del Barça, Gerard Piqué. Escucha.
Fue culpa tuya y tampoco mía, fue culpa de la monotonía, nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría, lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo.
Bueno, una canción que se llama Monotonía, que canta Shakira junto a Ozuna y que lleva ya en el día de hoy no sé cuántas reproducciones, muchísimas. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿con qué canciones relacionas algún momento de tu vida? Bueno, puede ser un momento de amor, de desamor o de cualquier otro asunto, otro tema, ¿eh? Pero esas canciones con las que te has identificado en un momento dado. Pues nos han llegado ya las primeras notas de voz, por ejemplo, la de Marisa, una de nuestras oyentes que nos deja una canción muy, muy especial para ella.
La canción es Un beso y una flor de Nino Bravo. Entonces, mi marido murió con 50 años, dejó una profunda huella. Y cuando estoy en horas bajas, cojo esta canción de Nino Bravo, la escucho unos minutos, me harto de llorar, porque es que esa canción siempre me ha hecho llorar. Desde que se la escuché la primera vez a Nino Bravo, en mi mente la estaba escuchando y estaba viendo la despedida de una persona que se va y que se está despidiendo de sus seres queridos. Entonces me harto de llorar y a los 10 minutos digo, bueno, la dosis de hoy de llanto, ya está. Ahora a seguir adelante.
Bueno, Marisa, que se emociona con esa canción de Nino Bravo. Al final la música es eso, ¿no? Es emoción. Queremos saber cuál es tu canción y en qué momento de tu vida la escuchaste y por qué. 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único, porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia, la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grande Padano, un sentimiento italiano.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Llega The Chosen, Los Elegidos, la serie que ha conquistado al mundo entero. Descubre la parte más auténtica de la vida de Jesús a través de los que le rodearon. Y para celebrarlo, te invitamos al preestreno en cines el próximo martes 25 de octubre. The Chosen, Los Elegidos. Entra a preestrenosdechosen.com y consigue tus dos entradas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Los conductores sancionados reiteradamente por acceder de forma indebida a Plaza Elíptica recuperarán su dinero en las próximas semanas. Así lo ha acordado esta mañana el Ayuntamiento de Madrid, que mantiene, eso sí, que va a cobrar la primera multa impuesta y que solo va a condonar las anteriores al 2 de mayo. Inmaculada Sanz es portavoz del consistorio.
Pues es una decisión que desde el punto de vista técnico se ha adoptado, dado que es cuando mayor afectación ha habido y, por lo tanto, aún así, si hay hechos concretos o sanciones concretas que se demuestran que pudiera haber habido algún tipo de incidencia, pues siempre cabe el recurso.
En total, el ayuntamiento va a devolver más de 19.000 multas por un valor total de 1.600.000 euros. Enrique es uno de esos conductores afectados. Enseguida vamos a charlar con él. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora especial atención en la salida de Madrid en la autovía de Extremadura, en la A5 en Alcorcón. Hay un vehículo accidentado que interrumpe el tráfico en dos carriles y está generando importantes retenciones en este tramo y vía. Otro alcance, en este caso en la M40, está reteniendo el tráfico de la zona de Coslada en sentido norte, en sentido A2. En el resto de vías, situación tranquila.
Gracias, Patricia. ¿Y has decidido cambiar de casa? Pues si es así, ahora te toca disfrutar, ilusionarte e imaginar tu próximo futuro, que del resto se encarga Casabo. Casabo es la solución más fácil y rápida para vender tu casa. Sí, se adaptan a tus necesidades comprando directamente tu casa o encontrando al comprador ideal. Y se encargan de todo, así que olvídate de trámites, papeleos y empieza un nuevo capítulo en tu vida sin complicaciones. Vende tu casa en casabo.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Llega desde Ucrania a Madrid el Ballet de Kiev con El Lago de los Cisnes. 9 únicas funciones en octubre, noviembre, diciembre y enero en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en taquillas de Lope de Vega, balletdekiev.com y entradas.com. Donación de 1,5 euros por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Madrid te sorprende a cada paso. Descubre el Food Hall de Galería Canalejas. Más de una docena de restaurantes en el corazón de Madrid para tomar una copa, cenar, para una comida de negocios, un after work o para tomar algo con los niños. Abierto para ti todos los días de la semana y para tu comodidad con parking propio. Food Hall Galería Canalejas, calle Alcalá 12. Te esperamos.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad, 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus, nueva apertura en Torrejón de Ardoz. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Naturtierra es la gama de complementos alimenticios más valorada, con las mejores materias primas, únicos en el mercado con 0% de azúcares añadidos. Naturtierra nació para ti. Encuentra Naturtierra en supermercados y grandes superficies.
Eso es lo que tiene la Navidad, ¿no? Que es muy grande, que te miro y siento que puedo llamarte primo.
¿Primo?
Para mí, eres mi primo.
Y oye, ¿tú en qué empresa dices que trabajas? Primo.
Grupo Disber. Nuevo catálogo de cestas y lotes de Navidad en grupodisber.es.
Si buscas una experiencia única, emocionante e irrepetible, solo es posible en Madrid, la capital de los musicales con mayor oferta teatral. El único destino que lo tiene todo. Ven al teatro. Vive Madrid. Patrocina Ayuntamiento de Madrid. Colaboran El Corte Inglés y Actem.
¿Sabías que 5 millones de españoles están en riesgo de padecer ceguera por enfermedades de la retina? Por eso los expertos recomiendan revisiones anuales a partir de los 50 años. En Clínica Baviera, líderes en oftalmología, disponen de una excelente unidad de retina en Madrid donde dan respuesta a estos problemas. Pide cita sin compromiso en el 920 6020 o en clinicabaviera.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yo no te pido la...
El Ayuntamiento de Madrid lo prometió este verano, pero hasta hoy no se ha puesto fecha a la devolución de las sanciones por pasar por plaza elíptica sin tarjeta medioambiental. Los conductores afectados se quejaban de que estas multas reiteradas se debían a una mala señalización y, aunque el consistorio ha reconocido su error, solo va a devolver el dinero de las multas puestas hasta el 2 de mayo. Enrique es uno de esos conductores. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Cuando hablábamos contigo este verano, nos dijiste que habías recibido 13 multas, pero claro, que esperabas muchas más. ¿Cuántas has recibido hasta el momento?
Pues de momento he recibido ya unas cuantas más y todavía me faltan, de la fecha después del 2 de mayo. Así que estamos esperando a ver qué resolución va a salir.
¿Qué te parece que finalmente solo se vayan a condonar las multas anteriores al 2 de mayo?
Bueno, pues no estamos de acuerdo, sobre todo porque lo del 2 de mayo no sabemos por qué se ha puesto esa fecha y que no es válido, porque realmente hasta que no recibimos la primera multa se deberían de quitar todas las multas reiteradas, como acordaron en el pleno del 20 de julio. O sea que no es normal que quiten solo las que hay hasta el 2 de mayo, vamos.
Ajá. Tú has recurrido todas las multas. En tu caso imagino que entonces tendrás que esperar a que finalice el proceso administrativo, ¿no?
Sí, de momento las he recurrido y estoy esperando respuesta, no me han contestado todavía y bueno, todavía estamos esperando porque tenemos algún compañero que ha sido multado con más de 40 multas y que sus multas han sido archivadas y han sido multas de antes del 2 de mayo y de después del 2 de mayo y se las han archivado, o sea, se las han quitado, mientras que hay otros compañeros que han recurrido lo mismo y tienen multas de antes y de después del 2 de mayo y ahí siguen, o sea, se las han desestimado. Multas de antes del 2 de mayo que las han desestimado, o sea que tiene que pagarlas cuando ha salido esto, ¿no? Esta resolución. Ya, porque pensamos que es un poco caótico lo que están haciendo, no siguen una línea, no tienen una línea a seguir, no sabemos lo que está pasando.
Claro, en tu caso, ¿cuánto dinero tendrías que haber pagado?
Pues yo ahora mismo estaría cerca de 3.000 euros en multas, pero todavía no tengo ninguna respuesta, aunque se supone que van a quitar las anteriores al 2 de mayo, pero como os digo, algunos compañeros que han recurrido no se las han quitado, por así decir. O sea, las han desestimado, el recurso lo han desestimado, de multas de antes del 2 de mayo. O sea, es que no sabemos qué están siguiendo, qué normas están siguiendo, ni qué están haciendo. Porque luego hay gente que han sido multadas después del 2 de mayo y se las han archivado. Ya. Entonces, siendo el mismo recurso, siendo lo mismo, pasando por la misma zona, siendo lo mismo, no sabemos qué está haciendo el ayuntamiento, porque unos sí y otros no, antes de mayo y después de mayo... Bueno, es caótico, caótico. Ya. No sabemos qué va a pasar todavía. Estamos que no sabemos qué va a pasar.
Bueno, pues seguro que vamos a seguir hablando contigo, ¿eh? Enrique, uno de estos conductores afectados por estas sanciones en Plaza Elíptica. Lo dicho, pues hasta otro
gracias.
Día. Gracias.
Muchas adiós, gracias a vosotros.
Veremos a ver cómo se soluciona todo esto. Seguimos en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.